Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez.
¡Épale! Bienvenidos a la cuarta temporada de este su podcast Evangelio Práctico. Luego de unas cortitas vacaciones, ya regresamos, gracias a Dios. Quiero agradecer a todos los que, ¿verdad?, de una manera u otra siempre nos han estado preguntando: pastor, ¿qué ha pasado con el podcast? ¿Viene, no viene? ¿Cuándo viene? La cuarta temporada estamos esperando, así que gracias a Dios ya estamos aquí. Si este es el primer episodio que estás escuchando de este podcast, mi invitación es a que busques en cualquier plataforma de audio podcast, que busques las otras tres temporadas. Esta sería la cuarta. Busca las otras tres, que yo sé que van a edificar tu vida, van a ser de bendición, como de verdad, como han sido para mí también. Y hoy quiero hablarte sobre una situación que me hace reflexionar muy seriamente. Y es que cuando nosotros, los creyentes, nos convertimos sin darnos cuenta y sin intención, porque de verdad no voy a decir que es intencionalmente. Cuando nosotros los creyentes nos convertimos en, sin darnos cuenta, en el más grande obstáculo para que la gente pueda encontrarse con Dios. Pastor, ¿cómo es eso? Sí, hay muchísimas ocasiones en que gente quiere encontrar a Dios, gente quiere ver a Dios, gente quiere conocer a Dios, y nosotros, los hijos de Dios, nosotros los creyentes, los cristianos, a veces nos convertimos en el principal tropiezo, en el principal obstáculo para que la gente no puede conocer a Dios. La gente que no le sirve a Dios, la gente que aún no le han reconocido como Señor y como Salvador de sus almas, tienen lo que el salmista en un momento dado llamó sed de Dios. Hermano, escúchame, amigo, escúchame, amiga. La gente tiene sed de Dios. Innegablemente la gente necesita a Dios en sus vidas. Aunque no lo sepan, la gente necesita a Dios. Por eso es que vemos tantas personas buscando respuestas en los astros, buscando respuesta en el ocultismo, en el zodiaco, en los vicios, en las fiestas, en el alcohol, en las drogas, en las adicciones de todo tipo. La gente busca desesperadamente cómo saciar su sed de Dios, pero muchos no saben cómo hacerlo y ni a dónde acudir. Entonces, estamos nosotros, los llamados creyentes, usted y yo, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, ¿verdad?, y como nuestro Salvador personal. Y por alguna razón, muchos de nosotros, en vez de ser facilitadores para que la gente conozca y para que la gente venga a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, nosotros sin querer queriendo, ¿verdad?, sin querer queriendo, nos convertimos en ocasiones en obstáculos que impiden que la gente encuentre a Cristo. Pero ¿cómo es eso? Eso es como una especie de locura, mano, una cosa brutal. Muchos aceptamos a Cristo e inmediatamente nos da amnesia y se nos olvida de dónde Dios nos sacó, quiénes éramos y las cosas, mano, las cosas que hacíamos, las jugadas que nos tirábamos, las cosas que hacíamos antes de que Cristo llegara a nuestras vidas. Entonces comenzamos, en el mejor de los casos, sin darnos cuenta, a bloquear el acceso a los que aún no han conocido a Dios. Pastor, ¿pero de qué usted está hablando? ¿A qué usted se refiere con eso de que comenzamos a bloquear el acceso a Dios de aquellos que todavía no le conocen? Mira, corazón de melón, yo siempre ilustro este punto de esta manera. Usted y yo llegamos hechos pedazos a un hospital del alma que se llama iglesia. Y cuando llegamos a ese hospital, estábamos heridos, estábamos lastimados, estábamos sucios, apestosos, a pecado, y Dios nos recibió así, así como estábamos, y ahí comenzó el proceso de nuestra sanación, de nuestra restauración, de nuestra liberación, de nuestra santificación, etcétera. Dios nos recibió, y eso es clave, Dios nos recibió como estábamos, porque los hospitales tienen que recibir a la gente como llegan. No le pueden negar la entrada a ningún paciente por el estado en el que se encuentre. Y antes, mis hermanitos, ¿verdad? Los hermanitos más religiosos, me salgan al paso y me digan, pastor, pero llegamos así, pero es que no nos podemos quedar así. No podemos quedar como llegamos, tenemos que cambiar. ¿Y sabes qué? Tienes, mano, de verdad que tienes toda la razón. Te doy toda la razón porque la tienes. No podemos ni debemos quedarnos como llegamos. Tenemos que cambiar. Obviamente tenemos que cambiar, pero no se nos puede olvidar que detrás de nosotros vienen personas que estaban tan mal o peor que lo que estábamos usted y yo, y que tenemos que recibirlos y sanarlos igual que hicieron con nosotros. Escuchamos creyentes que dicen, no, aquí no pueden entrar así, con esto o con lo otro. Tienen que quitarse primero todo lo que tienen y entonces pueden entrar aquí. Aquí no, con barba no, o con el pelo largo no, o con el pelo corto no, o con tatuajes menos. Es como una loquera tan salvaje como negarle la entrada. Es lo mismo que como que negarle la entrada a un hospital a un herido de bala porque está sangrando mucho. Y entonces no podemos permitir que entre porque nos pueden ensuciar el piso con sangre. Pero Dios mío, pero si para eso es el hospital. Entonces se nos olvida cómo llegamos nosotros. Y que alguien un día nos recibió como estábamos, nos amó y nos ayudó a sanar. Pero ahora estamos tan sanos y tan puros que no podemos permitir que gente así entre a nuestra iglesia, porque este lugar es para santos y se nos daña la santidad si dejamos entrar a gente así a nuestras actividades, reuniones, conciertos, etc. Esto me hace recordar un episodio en la palabra de Dios en los primeros 10 versículos del capítulo 19 de Lucas. Ahí narra la historia bien conocida de un hombre llamado Zaqueo. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Esto es importante, mi gente. Aquí nos habla de un hombre que era considerado una escoria, era considerado por los judíos de aquel entonces literalmente como basura, porque siendo judío recaudaba impuestos para el imperio de Roma, para el imperio romano. Y eso para los judíos era literalmente alta traición. Entonces este hombre, aunque era muy rico, era rechazado, mano, era rechazado por toda su comunidad, por todos sus vecinos, por toda la gente que rodeaba a Zaqueo. Veían a Zaqueo y se le sacaban el cuerpo precisamente por la forma en que había obtenido su riqueza, cobrando impuestos de más, a veces hasta 3 y 4 veces más de lo que tenía que cobrar. Y le entregaba a Roma lo que le correspondía y él se quedaba con el sobrante. Es decir, que este era un verdadero pillo, un verdadero ladrón. Y a lo mejor hasta se merecía el desprecio de su gente, pero el pasaje nos revela algo bien importante dentro de la situación de Zaqueo. Ahí dice que Zaqueo quería ver y conocer quién era Jesús.
Estás escuchando Evangelio Práctico.
Entonces ese punto a mí me llama mucho la atención. Este pillo, este ladrón, este traidor y todos los hermosos adjetivos que querramos asignarle, tenía sed de Dios, quería conocerlo, quería verlo. Y esta necesariamente es una gran noticia, mi gente. Es una gran noticia que gente rota, gente dañada, quiera conocer a Jesús. Y así hay millones de personas alrededor nuestro, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en nuestras vecindades, donde quiera que nosotros nos movemos. Hay gente que tiene sed de Dios con todas las faltas del mundo, pero con hambre y con sed de Dios, mi hermano. Entonces, ¿por qué Zaqueo no podía conocerlo? ¿Cuál era el impedimento? ¿Por qué Zaqueo no podía ver a Jesús? El verso 3 nos dice que no podía verlo por dos razones. Primero, no podía verlo por la multitud que rodeaba a Jesús. Y segundo, por su condición, ¿verdad?, de baja estatura. Entonces, es decir, que los que acompañaban a Jesús, los seguidores de Jesús, eran el principal obstáculo por el cual Zaqueo no podía ver a Jesús. Fíjese qué cosa más brutal. Los seguidores de Jesús no permitían, sin querer queriendo, no permitían que Zaqueo viera a Jesús. Y segundo, ¿verdad?, su condición, porque Zaqueo era muy diferente al corillo. Zaqueo era muy diferente a los demás. Zaqueo era demasiado distinto al corillo que seguía a Jesús. Y Zaqueo no se parecía en nada a los que seguían a Jesús por su condición de enanismo, o como se llame. Así, de verdad, que hay tantas personas que se acercan a nuestras reuniones, pero no encajan, mano, no encajan con el molde que nosotros hemos creado, porque son demasiado diferentes a nosotros, se visten demasiado diferentes, están llenos de tatuajes, el pelo no cuadra con nuestra doctrina, huelen a pecado, y aquí no pueden entrar gente que huelan a pecado. Bueno, y si no puede entrar gente que huela a pecado, ¿quién va a entrar entonces? Si a esos son los que vino a salvar, y a esos son los que vino a buscar, y a esos son los que vino a sanar Jesús. Ahí dice que cuando Jesús buscó un lugar donde quedarse, fíjese, él estaba en Jericó y se encontró con Zaqueo, y dice que cuando Jesús buscó un lugar donde quedarse y pasar esa noche, no escogió a los de su corillo, no escogió a los limpios, a los puros, a los megasantos, y ni a los hiperreligiosos de aquel lugar. ¿A que no saben a quién escogió para pasar la noche en su casa? A Zaqueo, el pillo, el corrupto, el traidor. Y pudiéramos seguir alabándolo tan bonito, ¿verdad? Tan lindo que era Zaqueo. Pastor, porque hay un amigo mío que se enfogona cuando digo pastor. Pastor, eso quiere decir que hay que ser pillo y corrupto para que Cristo se quede en nuestra casa. Bendito sea Dios, mi hermano. Bendito sea Dios. No, lo que quiere decir es que en muchas ocasiones a los que nosotros y nuestra religión descartan y descalifican, Dios en su amor y misericordia los abraza, los perdona y los califica, los cualifica. Si eso fuera hoy, mi hermano, en el 2024, millones de cristianos rechazarían a Cristo. Porque, ¿cómo es posible que se quede a pasar la noche en casa de semejante escoria? En casa de semejante pillo, un ladrón como Zaqueo. Pero gracias a Dios, que Él no piensa como nosotros. Gracias a Dios, porque si no, ni usted ni yo hubiésemos alcanzado la gracia y el favor inmerecido de Dios. Y ciertamente no estuviésemos, mi hermano, por todo esto. Usted no estuviese donde está, ni yo estaría donde estoy. Zaqueo, mi hermano, yo estoy de acuerdo con usted. Zaqueo era un truán. Claro que sí, no merecía el perdón de Dios, probablemente. Era lo más bajo para los judíos. Sí, estaba al nivel del betún, de la brea, de la carretera. Pero era un alma preciosa para Dios. Su alma era hermosa, al igual que la tuya que me estás escuchando, que has buscado alivio, que has buscado descanso para tu alma cansada, agobiada por los golpes de la vida. Escúchame bien, tú que no has conocido todavía a Dios, no lo has recibido en tu corazón, o que lo conociste y te volviste atrás y llevas años, ¿verdad?, sin relacionarte con Él por las razones que sean, no vienen al caso ahora. Déjame decirte algo, tú vales muchísimo para Dios, no importa lo que te hayamos hecho creer nosotros, los creyentes. Tu alma es demasiado valiosa. Tu alma es preciosa para Dios. Y déjame decirte, Él tiene planes de bien para tu vida y para la vida de tu casa, de tu familia, de tus descendencias, de los tuyos. Él quiere que seas feliz y que puedas verlo a Él en todos tus procesos de vida. Yo oro, mi hermano, oro de verdad, para que jamás nos volvamos tan y tan puros que se nos olvide de qué es lo que se trata el Evangelio. El Evangelio no es un club social donde conocemos hermanos y hermanas y nos vamos a gozar semana tras semana cantando y escuchando palabras que después nos vamos a poner por obra. El Evangelio es buenas noticias a los que se pierden, de que todos cabemos en la casa de Dios. de que no importa cuán diferente eres, cuán diferente soy, cuán diferente seamos, cuán diferente somos. Todos somos amados y todos somos amadas por Dios. De que Dios, las buenas noticias de que Dios quiere salvarte y quiere saciar la sed que has llevado por años en esa alma. Dios quiere, Dios desea, Dios anhela. Y de hecho, es el único que puede llenar ese vacío inmenso que tienes por dentro, que no lo has podido llenar con dinero, con títulos académicos, con logros profesionales, con fama, con relaciones de todo tipo. Dios ama a los diferentes. ¡Ay, qué lindo! Dios ama a los diferentes, hermano. Dios ama a los diferentes. Por eso estamos aquí usted y yo, porque Dios ama a los diferentes. Damos gracias a Dios porque su misericordia, su favor y su perdón nos alcanzó a tiempo. Por lindos y buenos, no, por todo lo contrario, por todo lo contrario. Porque éramos candidatos a las pailas del infierno, pero su misericordia, Dios y su favor y su perdón nos alcanzó a tiempo. Y hoy estamos marcados para vivir la vida que Él diseñó que viviéramos. Hoy decidimos creer que lo mejor para nuestras vidas ya viene de camino y que Dios quiere que vivamos una vida mejor aquí y ahora.
Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastoresequiel@evangeliopractico.com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.